Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 18 de abril de 2024. Nuestro cuaderno de bitácora dice que estamos ya en el cuarto día de desbroce de la antena, con Carlos Herrera sin poder salir en directo por cuestiones técnicas ajenas a su voluntad y encima sufriendo la alergia al polvo del albero, por culpa de los que a estas alturas se empeñan en celebrar la feria de Sevilla, la feria de abril, con lo poco que le gusta al jefe la feria. El caso es que con el jefe en nuestro pensamiento hoy nos espera una jornada muy parecida a la de ayer, tiempo mayormente soleado con temperaturas que superarán ampliamente los 20 grados en el sur, llegando incluso a los 28 de máxima en Córdoba y Sevilla. Aún así, en algunos puntos de la propia Andalucía, así como en el norte y Baleares, se verán algunas nubes. De llover lo hará en Baleares y el Cantábrico. Bueno, una de las dudas que nos dejaba esta pasada noche es si la escabechina de la Champions iba a ser total o solo parcial. El martes nos llevamos el disgusto de quedarnos sin semifinal española con la eliminación del Barça y el Atleti y solo quedaba la bala del Madrid. Lo malo es que los blancos, tras ver cómo ya le habían cortado las barbas a sus vecinos, tenían que pasar anoche por el peor de los barberos. Ese Manchester City de Guardiola, de Bruyne, de Haaland, de Bernardo Silva y todas las estrellas compradas a base de petróleo. No era fácil, pero lo del Real Madrid con la Copa de Europa es difícil de explicar.
Caracolea Vinicius, remata Rodrigo, gol. En banda, centra, Mendy, De Bruyne. Nos vamos a los penaltis. 1-1. Toma carrera Modric, chuta Modric, paró. Bernardo, vamos. ¡Para!
No te muevas.
Kovacic, pierna derecha, chuta Kovacic, para, vamos. Para, tiros a la espalda, chuta Rudiger, gol.
Se adelantaron los blancos, empataron los ingleses en el tramo final, la prórroga fue un asedio de los locales, pero se llegó a los penaltis y aunque falló el primer lanzamiento, el Madrid fue capaz de sacarlo adelante. Es la historia de un equipo con una capacidad de resistencia legendaria, que emociona a unos y desespera a otros. En fin, enhorabuena a los madridistas. Mientras tanto, pues nada, la actualidad informativa hoy trae novedades, aunque son novedades de esas que guardan relación con las cosas que ya veníamos contando. Ayer, por ejemplo, incidimos mucho en la campaña electoral del País Vasco y las tremendas contradicciones en las que se ha visto atrapado el PSOE a cuenta de Bildu. Contradicciones construidas sobre montañas de cinismo que en las últimas horas han llevado a fuentes socialistas a reconocer bajo cuerda que efectivamente es muy difícil de vender a la opinión pública que vayas diciendo que los proetarras son un estupendo partido progresista en el Congreso para luego decir que en el País Vasco son indignos para la democracia. Es decir, los tíos que les hieden en el País Vasco, luego esa misma gente parece que en el Congreso de los Diputados se ponen algún tipo de desodorante mágico y entonces ya el PSOE se abraza a ellos sin ningún problema. Y todo eso mientras el propio candidato de Bildu se ha encargado de recordar que efectivamente el acercamiento y el blanqueo de Sánchez a Bildu es una falacia porque Bildu sigue sin condenar a ETA como es debido. Bueno, pues esa dinámica enloquecida de Moncloa y de Ferraz acaba teniendo consecuencias múltiples que se traducen en entuertos de todo tipo, en meteduras de pata que se cometen porque van metidas en otras meteduras de pata. ¿Qué dislate ha cometido el PSOE a lo largo de esta semana? Pues, por ejemplo, convertir la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas en el Congreso en un programa de variedades, como si esa comisión del Congreso, más que una comisión de investigación, pretendiera ser el gran circo del sol con el que desviar la atención de la comisión del Senado que se va a centrar en el caso Koldo. Y como se trata de encender el ventilador, de desviar la atención todo lo posible para que no parezca que solo ha habido chanchulleo con las mascarillas en el entorno del PSOE, como se trata de decir aquello de queridos españoles, pasen y vean, este es el maravilloso circo de las mascarillas, pues al PSOE se le ha ido la mano con esos 134 comparecientes en los que, en el fervor del circo, se dejaron llevar por las peticiones de sus socios más radicales, entre ellos Junts, pero sobre todo la propia Bildu, que en el País Vasco apesta, pero que en el Congreso, con su desodorante mágico, le propone comparecientes al PSOE y el PSOE los acepta. ¿Y qué aceptaron los socialistas entre esos 134 nombres? Pues llamar a comparecer nada menos que a tres fiscales, entre ellos el fiscal anticorrupción. ¿Qué pasa? Pues que cuando se han apagado las luces de la primera sesión del circo, la sesión del anuncio de las comparecencias, el PSOE se ha dado cuenta de que lo mismo el PSOE ha aceptado una barbaridad. Bueno, pues se ha obrado el milagro de que alguien del PSOE hable con alguien del PSOE y le diga, llamar a un fiscal para que acuda a una comisión parlamentaria, para que hable públicamente y se someta a las preguntas de la jauría política sobre casos o investigaciones judiciales que pueden estar en marcha, eso puede ser técnicamente legal, pero ciertamente es muy poco conveniente. Así que ha tenido que salir el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con lo servicial que es ese hombre para con el PSOE de Sánchez, y mandar una carta al presidente de la Comisión del Congreso para pedirle que no llamen a los fiscales, porque eso podría ser, literalmente dicen, un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales. Y ha tenido que salir el propio Félix Bolaños, como ministro de Justicia y de Relaciones con las Cortes, para pedir lo mismo, que la comisión parlamentaria no haga caso al dislate que ha solicitado el propio partido de Bolaños.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo y que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
Pobre Pachi López, que ayer no quiso comparecer ante la prensa después de que Bolaños le haya tirado de la oreja por aceptar el Grupo Parlamentario Socialista lo que ha aceptado. Pero bueno, sea como sea, este es otro caso que te da que pensar, porque el sanchismo es como esa escena de la película Tiburón, de Steven Spielberg, que en la que el escualo se coloca por la noche justo debajo del barco que está tratando de capturarlo, y el experto en tiburones dice, o es muy tonto o es muy listo. No hay término medio. Bueno, pues aquí nos queda la duda de si el PSOE está ahora tan manga por hombro que son capaces de llamar a comparecer a fiscales para luego arrepentirse a las 24 horas, o en realidad esta es su forma de capear sobre la marcha sus numerosas contradicciones, porque lo mismo la estrategia consistió en no enfrentarse directamente a sus socios negándoles esas comparecencias de entrada, pero mandando luego al fiscal general del Estado a deshacer el entuerto, que es lo que al final ha pasado, porque la presidencia de la comisión ha aceptado buscar una fecha para votar la desconvocatoria de los fiscales convocados, maniobra para la que deberán contar ahora con la ayuda de la oposición. Desde luego, si fuera así, sería una manera muy sui generis y muy poco seria de gobernar la vida pública de un país. Y claro, como el sanchismo es como es y uno no sabe a qué atenerse con él, aquí al final la única solución es llevar a Sánchez al notario, para tratar de tener algún tipo de certeza sobre lo que puede hacer. Así que el líder del PP, Núñez Feijóo, que ya lo intentó durante la campaña electoral, que Sánchez se comprometiera a dejarle gobernar si fuera el más votado, y Sánchez se hizo el sueco, pues hombre, como Feijóo no acaba de perder la fe en el ser humano, ha vuelto a insistir con que Sánchez acuda al notario, en este caso para que se comprometa por escrito a no pactar con Bildu.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona con Bildu. Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA y colabore en esclarecimiento de los asesinatos donde todavía no se conoce el autor.
Pues no es por quitarle la ilusión al presidente del PP, pero nos da que a Sánchez lo de acudir a la notaría para obligarse a sí mismo a no pactar con Bildu, como que no lo va a hacer. De hecho, bastante trabajo tienen estos días en Moncloa con decidir qué hacen ahora que hemos sabido que otra empresa árabe está dispuesta a hacerse con el control de otra empresa española estratégica. No teníamos bastante con el revuelo por la irrupción de los saudíes en Telefónica, que ha llevado al gobierno a entrar en el accionariado de Telefónica a través de la SEPI. No teníamos bastante con que el gobierno vetara que los húngaros se hagan con Talgo, que ahora resulta que otros árabes, en este caso los de Abu Dhabi, quieran hacerse con el control de Naturgy, la antigua gas natural. También es verdad que parece que esto no ha pillado tanto por sorpresa a Moncloa. Sánchez ya había viajado un par de veces a Emiratos Árabes y ya se había reunido últimamente con Isidra Fainé, el presidente de Criteria, que es el brazo inversor de CaixaBank. Como en España no hay músculo inversor particular para mantener la españolidad de nuestras empresas y como resultaría muy caro al contribuyente que el gobierno se ponga ahora a entrar a lo loco a través de la SEPI en todas las compañías estratégicas con el capital suficiente para controlarlas, se hace fundamental trazar una alianza con CaixaBank para que sea ese banco español el que, con ayuda del gobierno, permita a España mantener el control estratégico de empresas igualmente estratégicas en terrenos igualmente estratégicos como las telecomunicaciones, obsérvese Telefónica, o el energético, obsérvese Naturgy. Así que parece que la propia CaixaBank está en conversaciones con los árabes para que estos entren por las buenas en Naturgy. No está claro que la operación se lleve a cabo, pero si sigue adelante, lo ideal sería hacer un win-win, en el que todos ganen. Los árabes están locos por diversificar sus negocios y no tenerlo todo centrado en el petróleo, y CaixaBank tendría a un compañero de accionariado en Naturgy más estable, porque los árabes miran más a largo plazo que los dos fondos de inversión que serían ahora desplazados por Abu Dhabi. Eso sería lo ideal, que CaixaBank consiguiera más estabilidad en Naturgy para sacarle rendimiento gracias a los árabes, siempre que los árabes garanticen al gobierno que no van a ir contra los intereses energéticos de España. Luego ya queda la duda de hasta dónde llega el interés nacional y su legítimo intervencionismo, y dónde empieza, aprovechando esa coartada, el peligro de un intervencionismo que vaya más allá del necesario y en el que el sanchismo barra para sus propios intereses. Y conociendo al sanchismo, vaya usted a saber. Pero eso ya sería otro capítulo al que seguir la pista si finalmente se completa esa OPA que se está cocinando.